damos la bienvenida a Nadia Navarro y Natalia Almada en una nueva columna de Enlace Químico. ¿Cómo están?
¿Cómo andas, Yamito? ¿Bien? ¿Cómo andas, Angie?
¿Cómo están? Bienvenidas.
Bueno, nosotras encantadas de estar acá nuevamente, hoy con otra invitada, otro tema, y volvimos a las efemérides, así que esperemos que hayan festejado o estén por festejar lo que vamos a mencionar ahora.
Ahí está. ¿Cómo están? A ver.
Hola a todos y todos.
Tengo un poco de intriga.
A la audiencia. Bueno, así es. Volvimos a las efemérides porque justamente ayer, 10 de noviembre, se celebró el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, instituido por la UNESCO, y que busca justamente esto de concientizar sobre la importancia de la ciencia para la sociedad. Y nosotras creemos que cuanto más se puede concientizar y profundizar en los conocimientos cuando científicas y científicos de diferentes partes del mundo se unen para trabajar en equipo. Y nuestra invitada de hoy lo sabe porque justamente forma parte de un programa de investigación que se lleva adelante entre la UDELAR y la sociedad Max Planck. Esta sociedad Max Planck es una red de institutos de investigación científica que está en Alemania. Uh-huh. Y bueno, de primera mano vamos a conocer esta forma de trabajo que se realiza entre los científicos y científicas de una organización como es esta de Max Planck y los científicos de la UDELAR.
Y bueno, sí, nuestra invitada de hoy es Laura Posada. Laura es doctora en química y trabaja en el Laboratorio de Química Farmacéutica del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Química. Y para su doctorado, Laura hizo una investigación sobre unos compuestos que se llaman péptidos cíclicos, que ahora ella nos va a contar, ella nos va a explicar de qué se tratan, pero que básicamente sirven para el diseño de fármacos para una cantidad de enfermedades, desde enfermedades virósicas hasta el cáncer. Y bueno, y en su doctorado ella lo que hizo fue investigar cómo mejorar la posibilidad de que estos compuestos entren a las células. Entonces lo hizo investigando la posibilidad de unir a estos compuestos otras moléculas que también nos va a contar cómo se llaman y de qué se trata toda esa investigación. Pero parte de ese postdoctorado ella lo hizo en Alemania en estos institutos que mencionaba Nadia, los institutos Max Planck, en uno de ellos. Y luego de esa investigación y del postdoctorado y a través de una financiación de la sociedad Max Planck, Laura fue seleccionada como líder de un partner group o grupo asociado a un instituto Max Planck, y ahora nos va a contar qué es eso. Entonces, para hablar de todo esto, de sus investigaciones y de esta forma de trabajo con los institutos o con el instituto Max Planck y del partner group, es que la recibimos, le damos la bienvenida y muchas gracias, Laura, por estar acá.
Hola, bueno, muchas gracias por invitarme, es un gusto estar acá hoy.
Bienvenida.
Gracias, Laura, bienvenida. Bueno, para empezar esto, justamente nos gustaría que nos pudieras explicar de qué se tratan las investigaciones en las que has trabajado tanto para tu doctorado y luego para el postdoctorado que bueno, que recién mencionábamos.
Bueno, yo mi doctorado lo hice acá en Uruguay, en el Laboratorio de Química Farmacéutica, en la Facultad de Química. Y bueno, como comentaba Nadia, se trata básicamente de la síntesis de ciclopéptidos. ¿Sí? Los péptidos son están formados por aminoácidos, que es el mismo bloque de construcción que forma las proteínas que tenemos todos en el cuerpo, lo demás. Y en este caso, estos péptidos son de menor tamaño que las proteínas y nosotros los tenemos que modificar para mejorar determinadas propiedades y que puedan servir para, por ejemplo, como posibles fármacos. Esa modificación, en este caso, es una ciclación. O sea que las dos puntas de ese péptido se unen para formar un ciclo, digamos.
Forman como un anillito, digamos.
Exacto.
Chan.
Bueno, y como estos péptidos están compuestos por la misma unidad, digamos, que compone las proteínas que tienen los seres vivos, es que son buenos interaccionando con moléculas que están en los seres vivos. Y por eso el valor este que tienen en la búsqueda de nuevos fármacos o nuevas moléculas con actividad para diferentes objetivos.
Eso fue en el doctorado, ¿verdad?
Sí.
¿Y en el postdoctorado?
Bueno, en el postdoctorado, bueno, yo realicé varias estancias de postdoctorado en el exterior. La más larga de ellas fue en Alemania, en este instituto Max Planck en Dortmund. y ahí trabajamos en esto de estudiar formas que, para hacer que estas moléculas puedan ingresar más fácilmente a las células. ¿Por qué? Porque muchas veces las moléculas objetivo a las que queremos apuntar para obtener una actividad determinada están adentro de la célula. Entonces necesitamos encontrar una forma de que las moléculas que estamos diseñando ingresen a esa célula para poder llevar a cabo esa acción.
Perfecto. Y explicábamos recién el tema este de que fuiste seleccionada como líder de un partner group. Entonces puede sonar medio raro esto del partner group. Entonces te pedimos, por favor, Laura, si nos puedes explicar en qué consiste un partner group.
Bueno, consiste básicamente en un grupo de colaboración que está apoyado y financiado por la sociedad Max Planck. Y lo que nos permite es seguir en contacto con esta institución en la que yo estuve en el postdoctorado, y se desarrolla un proyecto que tiene una duración de unos 5 años, y en ese proyecto está previsto que otros estudiantes se formen en las temáticas que estamos trabajando, que en utilizar los equipos que vamos a utilizar, y que tengan acceso también a movilidad para conocer también estas instituciones en Alemania, y a través de esas movilidades tener acceso también al equipamiento y a los recursos que tienen los alemanes, y compartimos también el know-how y el conocimiento para llevar a cabo el proyecto.
Bien, y en este partner group que tú fuiste seleccionada, ¿ya está funcionando? ¿Quiénes más los integran? ¿De qué otros países hay?
Bueno, científico. Sí, en realidad el partner group oficialmente empezaría a funcionar ahora en noviembre, cuando se termine de firmar un contrato que es un acuerdo entre la Universidad de la República y el Instituto Max Planck, que ya está a próximo a firmarse. Y entonces comenzaría oficialmente este proyecto, que tiene una duración, como les contaba, de 5 años, y el grupo estaría integrado por nosotros que trabajamos en el Laboratorio de Química Farmacéutica, investigadores de este Instituto Max Planck, que es el Instituto Max Planck de Fisiología Molecular de la ciudad de Dortmund, y en particular el investigador con el que yo trabajé durante mi postdoctorado y el director de ese instituto. Y también acá se integrarían estudiantes de grado y de posgrado que se formarían durante este proyecto.
¿Y este proyecto es una investigación en qué tema concreto?
Bueno, la idea es buscar nuevas moléculas que puedan servir como fármacos para el tratamiento del cáncer. Obviamente para llegar a un fármaco es un proceso muy largo, pero es como un intento más hacia la búsqueda de nuevas posibilidades de terapia. Estas terapias se basarían en ciclopéptidos, que son el tipo de moléculas con las que nosotros trabajamos. En cáncer, muchos de esos moléculas objetivos que nosotros queremos atacar están dentro de la célula. Entonces es un caso en el que es muy importante esto que les comentaba de lograr el ingreso a la célula.
La permeabilidad.
Exacto.
Que estudias. Muy bien. Y decinos, o sea, en realidad, como decís, es un proyecto que va a durar 5 años. En esos 5 años, o sea, tú permaneces acá, volvés a viajar a Alemania, ¿cómo es?
Bueno, como les comentaba, está prevista la movilidad que puede ser de estudiantes o de investigadores a los institutos alemanes, al menos una vez al año. Eso se definirá a lo largo del transcurso del proyecto, pero sí, la idea es que los estudiantes sean los que realicen esta movilidad.
Bien, y las metas y los objetivos van de acá a los 5 años, es eso, conseguir la permeabilidad, de encontrar la forma de poder ingresar a las moléculas para tratar estos virus o enfermedades como el cáncer, ¿verdad? ¿Es de todos los cánceres? ¿Todos los tipos de cáncer?
Bueno, no es de todos, pero apunta a unos cuantos. ¿Qué pasa? En cáncer es muy difícil encontrar formas de terapia porque las células son básicamente muy parecidas a las células normales. Entonces, una de las diferencias está en proteínas que se unen al ADN, ¿no? Que, o sea, proteínas que están en el núcleo. Y encontramos una proteína que está en mucha mayor cantidad en las células cancerosas y en prácticamente no está en las células normales. Y eso es lo que nos daría la selectividad. Entonces apuntamos a diseñar estos ciclopéptidos para que puedan unirse a esa molécula, a esa proteína específicamente, y al bloquearla o inducir que se degrade, estaríamos causando la muerte de esas células cancerígenas. ¿Qué células cancerígenas son en particular? Bueno, apuntamos a tumores sólidos que, por ejemplo, son el cáncer de mama, el cáncer de colon y el cáncer de pulmón.
Bien, me surge a mí la pregunta, ¿esto eventualmente tiene que ir acompañado de, por ejemplo, algún otro proceso que ya esté en funcionamiento el día de hoy?
¿A qué te referís?
No sé, pienso que por lo general estos cánceres se atacan de otras formas al día de hoy. Esto sería un proceso alternativo.
Claro, es una posibilidad más para encontrar tratamientos para los distintos tipos de cáncer. Muchos de ellos en realidad no existen tratamientos lo suficientemente efectivos. Claro. Por ejemplo, el cáncer de mama triple negativo es un ejemplo de un tipo de cáncer muy difícil de tratar y muy agresivo. Y es uno de los tipos de cáncer a los que apuntamos a estudiar.
Bien. Sabes que también investigando nosotras en la búsqueda de las efemérides, también veíamos que ayer 10 de noviembre se conmemoró el Día Internacional contra el Cáncer Neuroendocrino. En esto que estás hablando de los tipos de cáncer, ¿esto entra dentro de también de la investigación?
No, en particular no está contemplado.
Porque sí, a partir de ahí se nos había surgido también esta duda de qué tipos de cáncer.
Laura, y con toda esta experiencia que tuviste de hacer el postdoctorado en el exterior, ¿no? O parte del postdoctorado en varios lugares del exterior, pero en particular en Alemania, en estos institutos Max Planck, ¿qué diferencias notás que hay entre hacer investigación científica en Uruguay y en un país como Alemania, que ya de pique todos imaginamos la infraestructura, los recursos? Me gusta que me hables de eso igual, pero además quiero que me comentes qué opinas vos con relación al nivel de las investigaciones que se hacen acá y las que se hacen en el exterior.
Bueno, yo no creo que haya una diferencia en cuanto al nivel de formación de los investigadores. Realmente creo que la diferencia está justamente porque tienen una diferencia de recursos y de equipamiento disponible, que se pueden plantear objetivos más ambiciosos para los proyectos y que la velocidad de desarrollo de esos proyectos es mucho más grande. Pero en sí, en la formación, yo creo que no hay una diferencia muy grande. Incluso a veces, justamente por estar acostumbrados capaz a trabajar con menos recursos, a veces somos más creativos, más y como la resolución de problemas se nos da un poco más fácil.
¿Y las diferencias que notaste a nivel de infraestructura y de recursos, qué nos podés comentar?
Bueno, sí, tenían varios equipos allá que pude utilizar y que aprendí un montón. Por ejemplo,
describinos esos aparatos, esos robots mágicos que hay allá en el
mundo.
Algo
que te haya sorprendido, si a vos te sorprendió que trabajase en esto, imagínate nosotros.
Bueno, en esto de la síntesis de péptidos, ellos trabajamos con sintetizadores automáticos de péptidos, que básicamente los programás y hacen el trabajo por vos. Eso me parece increíble. Y bueno, hay otros equipos que no he usado aún, pero esperamos que en el curso de este proyecto se puedan utilizar y que nos ayuden a llevar a cabo nuestros objetivos, como por ejemplo en uno de los fuertes de este instituto Max Planck es en microscopía. Ellos están muy bien equipados, tienen microscopios de crioelectromicroscopía y de fluorescencia muy buenos, entonces esperamos que poder usar esos microscopios también para estudiar nuestros, la interacción de nuestras moléculas con estas células.
Laura, me surge algo en esto que dijiste de bueno, cuando te preguntaban, bueno, esto la diferencia en los equipos, ¿no? De Alemania, de Uruguay, que vos decías, bueno, a veces nosotros tenemos que ser un poco más creativos porque tenemos menos recursos, está básicamente por una necesidad, pero bueno, es verdad que hay que recurrir a la creatividad, pero ¿cómo eso afecta después al trabajo? O sea, ¿se logran mejores resultados al momento, bueno, tener que solucionar problemas más rápido que capaz que alguien que sí tiene las herramientas para solucionarlo rápido? ¿Crees que se puede llegar a diferentes resultados en uno y otro?
Llegar a diferentes resultados, no. Más bien llegar más rápido o más lento a esos resultados. Sí, sin duda, la química es algo en lo que es muy importante tener los recursos a mano y los equipamientos. Pero nosotros también muchas veces... en base a esa necesidad de acceder a esos equipamientos, llegamos a colaboraciones y trabajamos más en conjunto con otras instituciones y otros investigadores.
Claro, capaz que de otra forma no tendría que ser así. Si estuviesen los recursos, digamos. O sea, que es más enriquecedora también un poco la experiencia.
Claro, sí. Sí, también es más independiente, digamos, cuando tenés todo a la mano.
Pienso un poco también en esta situación, como en la importancia de tener científicas mujeres para poder aportar otras perspectivas, ¿no? Y ahí me surge un poco la duda como cuánto también hay que abrir un poco la cabeza a la creatividad al momento de pensar en que, por ejemplo, afrontar un cáncer de mama es distinto e implica otras cosas en un tratamiento. ¿Cuánto la perspectiva de género tiene que ver en la ciencia, ¿no? ¿Cuán importante es?
Claro, en este caso la perspectiva de género como que no estaría vista, no estaría contemplada en el sentido que trabajamos con células todavía. Uh-huh. No trabajamos con seres vivos, con ratones o con personas. Claro. Son etapas muy posteriores. Uh-huh. Esto es como, claro, una etapa mucho más anterior en el desarrollo de nuevas terapias.
Y a vos, Laura, ¿por qué te interesó este tema en particular desde los péptidos cíclicos? ¿Por qué arrancaste por ahí? ¿Por qué te interesó?
Bueno, en realidad fue un tema que me había gustado cuando lo estudié durante la carrera. Y otro poco me acerqué gracias a la tutora de mi tesis, Gloria, que fue la que me motivó a seguir este camino un poco. Y bueno, y el tema del desarrollo de nuevas terapias para enfermedades es algo que siempre como que siempre soñé hacer de alguna forma, colaborar de esa forma. Y bueno, y es un gusto poder estar llevando a cabo este proyecto hoy.
¿Y este tema de los péptidos cíclicos se investiga a nivel mundial?
Sí, es un tema que se está desarrollando muchísimo. Hay muchísimas startups, muchísima investigación en diferentes partes del mundo que buscan utilizar este tipo de moléculas. Justamente por lo que les decía, de que al poder interaccionar con las moléculas del organismo, son un tipo de terapia muy interesante y a la vez se pueden modificar químicamente para... buscar, o por ejemplo, que sean más estables, que se degraden menos o que tengan diferentes propiedades que las haga valiosas como fármaco.
Claro, perfecto. Me quedé como dos pasos atrás con esto de también que hacía referencia a Yamila. Vos decís, claro, ya tienen otras infraestructuras, otros equipamientos, estudiantes actuales. Ya se están formando con esa infraestructura, estoy por obvio, quizás no es así, pero digo, entonces, al momento que si tienen que venir para este lado del planeta Tierra, o sea, y esta creatividad a la que hacías vos también referencia, o sea, también la tienen, o sea, ellos aprenden también cómo a analizar, estudiar, corregime también los términos, o sea, a hacer ciencia y química desde otro lugar sin esos aparatos, o hoy por hoy ya los tienen integrados y eso, si un día les toca, bueno, abajo todos estos robots y tienen que venir acá, o sea, lo pueden también realizar. ¿Tenés esa información? Porque sé que digo.
Bueno, yo creo que la capacidad de adaptarse
es innata.
Es sin límites, pero sí he tenido muchos compañeros que me dicen, pa, yo siempre trabajé en laboratorios con muchos recursos, claro. Si trabajara el uno con menos, no sé cómo lo haría.
No, lo asociaba un poco también a esto de, bueno, el avance de la IA, que volvemos a lo mismo, es una herramienta, o sea, si podemos usarla para el beneficio también nos educamos en cómo usarla, genial, pero bueno, también esto de, no sé, los cucos que siempre también hay alrededor, ¿no? Por ejemplo, un niño si usa una tablet después no va a poder escribir, bueno, va a depender de cómo le enseñemos también y qué le eduquemos, por eso te preguntaba si estabas al tanto de ese nivel de cómo se daba esa enseñanza de química también allá, ¿no? Pero como decís, si tienen tantos instrumentos tecnológicos.
Claro, sí, yo me imagino que les debería de costar bastante más que para el otro lado. Pero sí, también me imagino que uno cuando tiene que adaptarse lo hace.
Y refloto lo que también dijiste, o sea, y también decía Yamila, o sea, la necesidad igual de, bueno, trabajar justamente en conjunto, ¿no? O sea, cada quien tiene sus saberes y experiencias. Está bueno.
Y bueno, y en esto de que allá estabas trabajando con todo este instrumental tan fantástico como de película, ¿no? Si nosotros hoy pasamos por tu laboratorio acá, Montevideo, Uruguay, en la Facultad de Química, ¿no? Y miramos para adentro, ¿qué podemos ver?
Bueno, verían primero una zona como de escritorios, de oficina, y después se entra directamente al laboratorio mismo, que tiene varias mesadas, como de baldosa blanca. Después tenemos una campana de extracción, que es donde se trabaja con productos químicos, justamente para... por un tema de seguridad. Verían los rotavapores, que son básicamente unos instrumentos para sacar solvente, que tenemos una mesa como con 6. Y verían, bueno, un poquito de desorden, un poquito de frasquitos por todos lados, pero verían también mucha gente joven, que eso creo que es lo más lindo. Y el ambiente, la verdad que es muy ameno y se trabaja muy distendido.
Qué lindo todo esto que trajo, ¿viste? Laura, porque nadie nos había hecho foco en esta parte tan social, vinculada.
De las personas, los instrumentos, los equipos, pero nunca aparecieron las personas en los laboratorios.
Qué bien, Laura, gracias. Bueno, está bien, porque estamos hablando de esto, de trabajar justamente en equipo. ¿Y algún tarrito de Crufi? Perdón, no sé si alguien financia
sí,
esto.
Sí, por supuesto que tenemos muchos tarritos de Crufi y muchos frasquitos de Bracafé, de vidrio, por ¿otro? Supuesto.
Que todas las marcas que acabamos de hablar,
las usamos para todo.
Claro.
Muy bien.
Y entonces, ¿grandes instrumentos usan para tus investigaciones estas con los péptidos cíclicos? ¿O son síntesis así que usas material de laboratorio y...?
Un poco las dos cosas.
Las dos cosas.
La síntesis de péptidos se puede hacer desde con materiales un poco más caseros hasta con equipos más grandes, como les decía, o con un sintetizador automático.
Pero eso acá no hay.
Acá no. Pero bueno, acá en facultad lo que sí tenemos, que hemos mejorado muchísimo en infraestructura, en equipamiento, tenemos equipos para purificar estos péptidos, para analizarlos por lo que se llama espectrometría de masas. Y bueno, tenemos sí equipamiento que nos sirve para hacer el trabajo más fácil y para poder llevar a cabo todo esto.
En esto que también decías, bueno, en el laboratorio acá en Uruguay vemos personas, o sea, ¿cómo se coordinan el tiempo del trabajo? Porque me quedó como resonando algo cuando nos conocimos, que dijiste algo de las campanas de extracción, también como en comparación con lo que habías visto en Alemania. Las campanas de extracción, corregime, es el espacio que los aísla también y les habilita a trabajar con lo que estén trabajando en el momento, ¿verdad?
Claro, la campana literalmente es como un cubículo, digamos, con una extracción que permite que los vapores o lo que sea que venga de esos reactivos que utilizamos no llegue a la persona que los está manipulando, digamos. Sí, en realidad nos estaría faltando un poco más de espacio. Allá en Alemania lo que veía era que era por persona un espacio de campana.
¿Y acá?
Acá compartimos un poco más porque no tenemos tanto espacio.
Somos amor.
Y una cosa también que me acuerdo que comentaste el día que nos conocimos también, que nosotras charlamos antes de venir acá, fue que ustedes allá en Alemania hacían como unas reuniones en las que comentaban papers, ¿no? Y vos fuiste con un paper todo novedoso para vos, de que no sé si era en Suiza, en Suecia, no sé dónde, hacían no sé qué cosa, con no sé qué instrumento, y vos les comentaste y yo dije, nosotros tenemos de eso, pero ni lo usamos, ¿no? Y que como para nosotros era una cosa súper novedosa.
Sí, básicamente fue un paper que de unos estadounidenses que... Bueno, ellos lo que hacían era identificar nuevos ciclopéptidos activos contra una determinada proteína, y lo que hacían era pegar esa proteína a un instrumento que medía con una luz cuando algo se unía o no. Y a mí me pareció fantástico. Y cuando les dije, fue como, ah, sí, tenemos ese instrumento. Creo que nadie lo está usando. Y es un instrumento como de $500,000.
Sí, podrían haber donado, regalado algo. Sí. Ya que nadie lo usa.
Bueno, ¿esta cooperación también implica intercambio de materiales y recursos, instrumentos para los laboratorios o no?
¿Intercambio físico? Sí, no, sí. En realidad, acceso, cuando, sí, claro. En las movilidades, sí.
Estamos durmiendo, me parece. Hay que gestionar ese intercambio. Sí.
¿Cuándo? ¿Todavía no se firmó? Dijiste lo de ahora en noviembre, estamos a tiempo de meter.
Qué bien. Bueno, muy bien, Laura. Muchas gracias por habernos acompañado, por haber compartido toda esta información con nosotros y con la audiencia. Y bueno, Yami y Angie, nos vemos en 15 días. No, la semana que viene.
La semana que viene. Nadia Navarro, Natalia Almada y Laura Posada, muchas gracias por una nueva columna de Enlace Químico.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.